Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Teniendo a Cristo Jesús como el centro de tu vida, siendo nueva criatura, es algo tan maravilloso, tan poderoso, que es algo que el diablo siempre desea negar y hasta ocultar a otros. Vimos en el último estudio la manera en que la doctrina del Evangelio de la salvación en Cristo estaba bajo ataque en las iglesias de Gálatas. La distorsión estaba presentada muy claramente en el libro de Hechos. Si alguien quiere leer Hechos 15:1.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Amén, gracias a Roberto. Y solamente San Pablo entendía realmente qué peligroso era esa forma de ataque. Muchos de los otros apóstoles eran pescadores, hombres de negocios antes, pero Pablo vivía como fariseo gran parte de su vida, y por lo tanto entendía sus trucos y sus engaños. Si solamente se pudieran poner los cristianos bajo las leyes de Moisés, con sus restricciones dietéticas, con su circuncisión, con su calendario de festivales, la fe cristiana sería sofocada. Antes de Cristo, hermanos, el pacto de Moisés realmente era un pacto de gracia. Pero con la muerte y la resurrección de Cristo, era un pacto abolido. Todos los sacrificios estaban apuntando a algo que iba a venir. Y los que aún seguían este pacto, rechazando a Cristo, trataban de establecer su propia justicia por medio de una ley ahora obsoleta. Con muchas religiones del mundo, estaban tratando de llegar a Dios por medio de su propio mérito. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo también hablando. Porque yo os doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, que era Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo tenía un amor por ellos, pero tenía que pelear en su contra. Y ahora veremos que mientras otros hermanos andaban disfrutando su salvación y un gran crecimiento en las iglesias, San Pablo tenía que estar siempre avanzando en la lucha, protegiendo la sana doctrina. Con esto podemos ir al versículo 1. Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí tenemos más testimonio de Pablo, hablando de sí mismo. ¿Pero por qué? Es que se tenía que establecer que realmente tenía la autoridad de un apóstol. Un apóstol del Cristo al mismo nivel de los demás. 2. Pero subí según una revelación, para que no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo, habiendo recibido su doctrina directamente del cielo, deseaba confirmar con los líderes de la iglesia que su mensaje era el mismo que ellos. 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Eso es el punto de contención. Sintiendo la presión de los fariseos a forzar todos a vivir bajo el sistema anticuado de Moisés, Pablo se resistía ferozmente, enterado de las consecuencias de tal error. 3. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. La ley ahora de todas sus ceremonias era una carga y los cristianos ya tenían una libertad. Dice, para reducirnos a esclavitud, querían regresar con esto, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Era así de serio. Tenía que ver con la verdad del Evangelio. Era una lucha verdadera, y Pablo sabía exactamente de lo que se trataba, habiendo pasado gran parte de su vida con los fariseos. Pablo pudo imaginar sus objetivos. Dice que habían falsos hermanos que entraban en las iglesias con el objetivo de apagar la luz del Evangelio. Y hermanos, tenemos que dar gracias a Dios de que siempre ha levantado hombres para esto, para estudiar profundamente y para detectar los peligros perpetrados por los malvados que odian la iglesia de Cristo. Pero por supuesto, tú también tienes que estudiar. Amén. Es que la salvación en Cristo es algo tan maravilloso, tan glorioso, que el diablo hará cualquier cosa para robar de la gente ese rescate. 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo, no por motivos de orgullo, sino para establecer su oficio, su autoridad, dice que no estaba muy impresionado con los que eran los líderes. Es que Pablo era toda su vida en las Escrituras, en debates, en análisis de doctrinas. Todos los apóstoles, claro, tenían el Espíritu Santo, pero no todos tenían el mismo tiempo en las Escrituras tan profundamente. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, que eran los no judíos, como a Pedro, el de la circuncisión, los judíos, pues él que actuó, hablando del Espíritu Santo, en Pedro, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Era evidente que Dios estaba dividiendo el trabajo para diferentes grupos de obreros. Y Pablo, con su capacidad de idiomas y su amor por los estudios, era dirigido a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Y como Pablo tampoco era casado, pudo pasar mucho tiempo estudiando, hasta llegaba a un conocimiento de las filosofías de los griegos paganos, y pudiera citar de ellos cuando predicaba. Un ejemplo, predicando en Atenas a los epicúreos y estoicos, diferentes filósofos, dijo San Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y eso es una destrucción del racismo, que todos hemos llegado de la misma sangre, porque los griegos eran racistas, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y movimos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Cuando se fue predicando, estaba citando su propia literatura. Estaba el hombre ideal, el hombre perfecto para entender los griegos y otros. Y los que tenían una cosmovisión no bíblica, y él pudo poner todo en palabras que ellos pudieran entender. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, liderazgo de Jerusalén, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Tenían ya un acuerdo, una armonía. Los líderes de la iglesia escucharon a Pablo, cerraban seguramente con él y se partieron con gran amor y amistad. Es que no habían muchos que eran ya preparados de ir a Grecia, ir a lo que ahora es Turquía, a Roma, y Pablo aún tenía ambiciones de llegar a España. Y cuando ellos escucharon todo eso, dijeron, allá tú, adelante. Pero tenían una sola petición, 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los pobres aquí eran en Jerusalén, en Israel. Porque los judíos ahí, que estaban ya renacidos en Cristo, estaban bajo mucha persecución. No era como aquí. Se pudieran fácilmente perder sus propiedades por ser seguidor de Cristo, sus trabajos, sus negocios. Pero conociendo a Cristo era tan valioso que la gran mayoría estaban dispuestos a perder todo por la salvación eterna de sus almas. Y hay personas así en este mundo ahora. Se sufre mucho en China, en países de musulmanes. Pero los cristianos verdaderos dicen, no importa. Vale la pena. Y Pablo estaba cómodo con ese compromiso de ayudar a los pobres. Había razón, él escribió de esto en Romanos 15, 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Dice que los gentiles son deudores de los judíos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Dice que si los gentiles recibieron grandes dones espirituales de parte de los judíos que creían, entonces los judíos pobres en Jerusalén deben de recibir algo de lo material de los nuevos hermanos en otras partes. Bueno, eso fue la primera parte. Todo esto era para establecer la autoridad de Pablo como apóstol en Cristo al nivel de los demás, porque unos falsos estaban atacando esto, atacando su autoridad, diciendo, no, Pablo vino muy tarde. Y estaban tratando de esclavizar a los hermanos de las iglesias de Galatas. Pero ahora, Pablo tiene que dar otro testimonio sobre la manera en que tenía que corregir a Pedro públicamente, enfrente de todos, por la misma causa, la protección del Evangelio, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía era una ciudad con una gran iglesia, de las primeras iglesias fuera de Jerusalén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Eso es un pasaje bastante extraño, especialmente para la iglesia católica, que quiere decir que Pedro era el primer papa e infalible. Pero aquí Pedro cometía un error grave, no pensando en lo que hacía. Y esta vez Pablo tenía que corregirlo públicamente. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. La circuncisión aquí eran cristianos o judíos que supuestamente creían en Cristo. Quién sabe si eran auténticas o no. Normalmente en las nuevas iglesias, los judíos y los no judíos se comían juntos. todos iguales. Pero cuando vinieron algunos judíos de Jerusalén, que siempre comían aparte por siglos, Pedro, sin pensar, también se comía aparte de los hermanos que jamás eran judíos. Y una vez haciendo esto, otros empezaron a copiar su error. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era muy maduro, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Porque era una hipocresía. Es que Pablo predicaba correctamente que en Cristo ya no hay griego ni judío, sino que todos somos un solo pueblo. Y algunos creen que este problema aún está activo con nosotros. Yo, estudiando esto, preguntaba a un anciano en otra iglesia, estuve en una reunión en esta semana, si él creía que era correcto tener iglesias mesiánicas para los judíos, para honrar sus costumbres. Y su respuesta era rotundamente y rápido, no. Fue lo que él pensó. Es que la separación daba la impresión de que todos los hermanos, para estar al mismo nivel de ellos, deberían honrar sus costumbres ya anticuadas por la venida de Cristo. Pedro obviamente no entendía el peligro, pero Pablo tenía que actuar. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que estaba en juego, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Para no ser muy, muy directo, lo puso como una pregunta. ¿Estaba Pedro realmente obligando a los gentiles a judaizar? En un sentido, sí, porque no eran totalmente judíos. Los que no eran totalmente judíos sentían como que eran inferiores. Pues ellos se comen allá, dejándonos. Y Pablo sabía que esto era exactamente lo que estaba atacando el Evangelio, por medio de los hermanos falsos que entraron secretamente. Pedro no estaba con ellos, claro. No estaba a su lado, pero sin pensar estaba ayudándolos. Y Pedro sabía que Pablo tenía razón, porque Pedro recibía visiones sobre todo esto antes. En Hechos 19 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ese era el problema, de que Pedro era corregido muchas veces, porque dijo: Señor, no. Hermano, tú dices al Señor, no. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A algo grande estaba cambiando. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, un no judío, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Todo esto era para convencer a Pedro, tú puedes ir con él, puedes comer con ese hombre, puedes comer su comida. Esa visión le ayudaba a entender que pudo ir con los no judíos y ministrar sin problema. Pero por el momento aquí se sentía algo de temor del hombre. Pero tomaba muy bien la corrección. Y no se llenaba de ninguna amargura. Es que Pedro ya estaba muy acostumbrado a ser corregido bastante por Cristo Jesús. Pero más tarde en su libro, donde sí estaba escribiendo con infalibilidad, hablaba bien de San Pablo. Segundo de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque Pablo era más experto, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro aquí reconoce que Pablo era experto en las doctrinas profundas. Pero Pedro nos dio también un gran ejemplo aquí, de cómo recibir la corrección de otro, aun si es público, sin caer en ningún resentimiento ni ninguna amargura. Continuamos con los argumentos de San Pablo. 15, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, esto siempre ha sido así. No te escuches cuando la gente dice, pues en el Testamento Antiguo era diferente. No, siempre era así. David, Abraham, Jacob, eran todos salvados por la fe. Pero el pacto de Moisés ahora era muerto, obsoleto, Cristo habiendo llegado. Y era totalmente inútil como instrumento de salvación. Hasta los tiempos de Abraham, la salvación ha sido por la fe. Pablo, escribiendo en Romanos 4:2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y eso es lo que muchos quieren pensar, que pueden tener Dios como su deudor. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David, ahora estamos en el pacto de Moisés, en el tiempo de David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Esto siempre era el Evangelio. Del Testamento Antiguo también. Pero habiendo llegado Cristo, el pacto de Moisés ya no sirve. 17. Y si buscando ser justificado en Cristo también, nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿De qué está hablando? Siempre ese hombre habla con profundidad. Ya en Cristo, los judíos salvados no seguían con las ceremonias de Moisés. Y si esto era pecado, apartar de estas ceremonias, entonces Cristo sería el ministro de pecado, cosa imposible. 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Está hablando de esto? ¿Qué estaba Pablo destruyendo? Pablo estaba destruyendo, desmantelando las tradiciones de los judíos incrédulos. Reconstruyéndolas sería una gran inconsistencia. Mira cómo Pablo habla en el segundo de Romanos 2:28, dice, pues no es judío. El mundo moderno va a decir, sí, son judíos. Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. Pablo ni quiere darles el nombre judío, si sigan en sus pecados. Y Cristo era aún más directo, hablando con los fariseos. Juan 8:39, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham, y dicen eso ahora, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. La implicación era de que si rechazaban a Cristo, ni eran hijos de Abraham. Y Cristo era aún más directo en el libro de Apocalipsis, en las cartas, Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. He aquí yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese es el punto de San Pablo. Estaban desmantelando un sistema obsoleto y no tratando de alimentarlo. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. La ley ayudaba a Pablo a morir a la ley. Otra vez hablando en paradojas, Romanos 7:7 dice, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces Pablo vivía con una justicia impecable en los ojos de los fariseos. Pero un día la ley que dice no codicias vino y sabía que estaba mal. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto, escondido. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Los 10 mandamientos pueden ayudarte a sentir que eres muerto. Pero nadie alcanza la salvación por su obediencia a los 10 mandamientos. Ahora, cerrando, estamos llegando al fin. Pablo va a hablar profundamente, pero por medio de las paradojas. Era su estilo. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un verso lleno de poder. Dice que de alguna manera, yo morí con Cristo, tú también, hermano, en la cruz. Pero tengo vida, y la vida no es realmente mía, sino que es el Hijo de Dios viviendo en mí. Por eso tenemos energía para avanzar el Evangelio. Y habla de la fidelidad de Cristo muriendo en nuestro lugar. Esto es el mero, mero del Evangelio. Y mírenlo cuidadosamente. Varias veces en este capítulo no ha dicho la fe en Cristo, sino la fe del Hijo de Dios. Hay una diferencia. O sea, estamos salvados y mantenidos por la fidelidad de Cristo y no por ningún poder propio. Y ciertamente no por ningún mérito propio, sino por el mérito de la muerte de Cristo. Eso es la verdad cristiana. Y no aparece en ninguna religión del mundo. En todas las religiones el hombre está salvado por lo que él hace, lo que puede hacer. Pero en la verdad bíblica nosotros estamos salvados por lo que otro hizo de nuestra parte. Por esto, no hay nada, nunca, como la fe cristiana en este mundo. Y para confirmar todo esto, un último verso 21 que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando dice eso, es como que diciendo, Cristo no murió por nada. Los judíos incrédulos lo pueden ver en debates, en el internet, que bíblicamente ni son judíos, pero se creen que no necesitan a Cristo, porque van tratando de merecer su salvación por sus propios méritos, que es siempre un fracaso. Y si tú tienes algo de esto en tu mente, hermano, hay que abandonarlo. Aplicación. Bueno, hermano, hermana, si es tu deseo morir en Cristo para vivir en su poder, si es tu deseo escapar de tu propio egoísmo para entender la realidad de la fe histórica que ha cambiado el mundo y continuará impactando este mundo oscuro, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que en este libro pequeño hay mucho poder. Ayúdanos si hay hermanos, Señor, que tienen que ajustar un poco sus conocimientos viendo tu poder, o si hay alguien aquí que realmente jamás ha sido transformado, que aún está viviendo en su carne, si aún está viviendo con Adán como su representante y no Cristo, toca a ese hombre, esa mujer, Señor, para que lleguen a la realidad de la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.